lastimi autoridad, lastimi sangre, lastimi poder, lastimi nombre, lastimi autoridad. Todo fue por amor, todo fue por amor, lastimi nombre, lastimi autoridad. Lesti mi sangre, lesti mi corazón, todo fue por amor, todo fue por amor.
Oh santo, gloria al que vive. Oh gracias Señor, porque nos los has dado todo. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Aleluya. Oh, gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que de nosotros salga espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, espíritu de sabiduría, de memoria retentiva, de inteligencia y de todo lo que necesitamos para darnos cuentas una vez más de quiénes somos en Cristo Jesús, saber que nosotros somos vencedores y que tú anhelas que nuestra vida sea de vencedores y que todo el que nosotros le prediquemos esta palabra la reciba y la viva para tú tener contentamiento con el pueblo tuyo de la tierra. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, saben que el título de esta charla que tenemos, este seminario, es Principios Básicos para Vencedores. Esto hay que estarlo repasando. Cuando usted se sienta que usted no es nadie, porque el enemigo viene y le susurra cosas. Cuando usted no vea que es un más que vencedor porque algo está pasando en su vida que no va bien, pero que la palabra dice que sí, entonces usted lo reclama, usted lo lee, usted lo medita, usted lo habla, aleluya, para que el Señor pueda hacer esa obra que soñó que iba a hacer en nosotros. La primera lección, el título es Realidades de la Cruz. Eso fue la charla que dimos el miércoles pasado, ¿verdad? Realidades de la cruz. Sabemos que por Jesucristo venir a la tierra y ir a la cruz, aleluya, y pasar lo que nosotros teníamos que pasar, es que nosotros podemos ser vencedores, ¿verdad? Entonces, el primer capítulo es Realidades de la cruz. Entonces, esto se dividía en varias partes que dimos citas bíblicas para que ustedes estuvieran convencidos de que somos más que vencedores. En la primera era, ¿qué pasó en el huerto del Edén? Y ahí teníamos la cita y todo lo que pasó. B, la segunda era, Dios necesitaba de una entrada legal en la tierra. Ahí nos llamaba mucho la atención y es algo que nos llena a nosotros de gozo, y hay cosas que con nuestra mente no podemos entenderla. Porque cómo, para entrar en la tierra, ese Dios poderoso que lo hizo todo, porque él hizo la tierra y lo hizo todo, perdió el derecho legal porque Adán se lo dio a Satanás. Entonces eso extraña, ¿verdad? En lo natural es difícil pensar que él no pudiera. Bueno, tú te portaste mal, ahora yo entro en la tierra, si después de toda esta tierra yo le hice a Adán. No. Dios es legalista. Aleluya. Y sabía que si ya Adán se la había entregado a Satanás, él no podía tomarla. Pero él necesitaba de una entrega legal. En el punto C, el plan de redención, un misterio escondido. Ahí nos dimos cuenta que el plan de redención estaba escondido. El Señor no fue publicando todo lo que iba a hacer. Pero desde que Adán pecó, él enseguida pensó, tengo que mandar a mi hijo. Mi hijo es el que me va a dar entrada legal. Y su hijo le dijo, heme aquí, yo voy. ¿Se dan cuenta? Entonces, el otro punto es, Jesús vino como el segundo Adán. El primero pecó. Y él vino como el segundo Adán a redimirnos. El punto E. Jesús se hizo pecado por nosotros. Tenía que hacerse pecado, pero no podía haber pecado. Porque si no, no podía pagar el precio del pecado. Y Jesús lo hizo. Punto F. Lo que pasó en la cruz. Y ahí se nos explica bien lo que pasó en la cruz. G es el punto que ya vamos a comenzar hoy. Pero los que no tienen la primera charla, tienen que buscarla. Porque es interesantísimo todo lo que se dice. En el H, que dice que Jesús fue a la... En el D, que dice que Jesús vino como el segundo Adán. En el punto 5... teníamos que Jesús gritó, todo está consumado. Y es profundísimo esa palabra y es la revelación que nos quiere dar el Señor. Hasta ahora pensábamos que cuando Jesús dijo, todo está consumado, es haciendo ver, bueno, ya yo lo hice todo. No, es más profundo todavía. Todo está consumado. Lo que nos quiso decir Jesucristo era que el pacto abrámico ya había terminado para nosotros. Aleluya. Que ya iba a venir ese nuevo pacto. Y en medio de su dolor había gozo en su corazón. Porque con su muerte y su resurrección ya nosotros podíamos ser hijos del Padre. Y tener todas las bendiciones y ser más que vencedores. ¿Entendieron? El empeño que tiene nuestro Dios es que nosotros cada día tengamos más revelación del amor que nos tiene, de cómo lo compartió todo con nosotros, cómo a través de los años y de los siglos pensó en este tiempo. Y sabía que íbamos a tener más revelación ahora que nunca. ¡Aleluya! Que esos principios básicos iban a quedar grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, a copiar el punto G. ¡Oh, santo! El velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó. ¿Dónde lo dice? Mateo 27, versículo 51 en la página 10:38. 10:38. Mateo 27, versículo 51. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¡Qué momento, Cuando vieron que aquella cortina, imagínense una cortina como esta, que uno vea que se raja de arriba a abajo, con la fuerza del búfalo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se partieron las rocas. Nada fácil. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Aleluya. Al velo rasgarse, eso quería decir mucho. Aleluya. Quería decir, que el templo, esto hay que cogerlo con expectación, esto hay que cogerlo con gozo, esto hay que cogerlo como, grande es esto, Señor, para que en el cielo haya gozo, haya contentamiento, y pueda derramar el Señor el espíritu de revelación en nosotros de tal forma que después de este curso, o en medio del curso, nuestras vidas cambien. Aleluya. El templo ya no es el lugar donde habita Dios. Amén. El templo ya no es el lugar donde habita Dios. Número uno, el sumo sacerdote. Oigan, Beto, que aquí hay luz, aquí hay luz. Escriban. Número uno, el sumo sacerdote, oigan bien, terminó su ministerio cuando él, el sumo sacerdote, ofreció a Jesús como el sacrificio final. ¿Qué luz hay ahí? Grandísima. El sumo sacerdote entrega a Jesús. Pues el sumo sacerdote fue que condenaron a Jesucristo. Entonces, el Señor toma eso. Toma al sumo sacerdote para que entregue a Jesucristo, porque Jesucristo tiene que ser entregado, porque Dios es justo y Él tenía que pagar, aunque fuera con su Hijo, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Cristo. ¿Se dan cuenta cómo usa el Señor todo? Aleluya. Podríamos decir, ese sumo sacerdote, pero ¿cómo hizo eso? Pero ante los ojos de Dios, no, sumo sacerdote, te necesito. Te necesito, porque ya mi Hijo va a ser el sumo sacerdote. Y no se necesita más sumo sacerdote. Por lo que va a ser Él. Eso es grande. Amén. Juan 2, versículo 19, en la página 11:08. Aleluya. Juan 2, versículo 19, en la página 11:08. Dice Jesús, destruyan este templo, yo soy la roca, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Aquí ya el Señor hacía ver lo que Él iba a hacer y por qué las cortinas del templo se rasgaron. Porque con el sacrificio de Jesucristo, Él iba a morir, pero iba a resucitar a los 3 días. Entonces ya había comunión entre el Padre, Jesús, nosotros, a través del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no todo el mundo podía hablar con el Señor. El lugar donde santísimo, que era donde tenía la presencia de Dios, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y el velo se rasgó cuando él muere. Como diciendo, ya, ni se necesitan templos hechos por manos de hombre, porque ustedes van a ser mis templos. Y ya todo hombre puede tener relación con ese Dios. Lo que él soñó, desde la eternidad y por lo cual hizo todas estas maravillas, para que el hombre viviera en la tierra una vida hermosa y tuviera continuamente comunión con él. Y es lo que todavía en el 2007 no se ha logrado. Y el Señor dice, tengo prisa, iglesia más que vencedores, quiero darte revelación de esto, para que tengas una comunión conmigo todo el tiempo. Amén. Primera de Corintios 3, versículo 16, en la página 1193. Primera de Corintios 3, versículo 16, en la página 1193. Se rasgó el velo del templo, ¿verdad? Y al rasgarse el velo del templo, significaba que ya podíamos tener relación con él. Entonces, ya no había más sumo sacerdote. El sumo sacerdote iba a ser Jesucristo. No se necesitaban templos hechos por manos de hombres ya. ¿Por qué? El versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta? Hay que tomar conciencia de eso. Hay que tomar conciencia de eso. Todavía se va a un templo a adorar a Dios. Amado, él no está ahí. Dice Pablo a la iglesia primitiva, él no vive en templo. Él no vive en templo. Los templos somos tú y yo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos reunidos, ayer tuvimos la visita del pastor, un pastor tan hermoso, ya tan mayorcito y entregado a Jesucristo. Oh, santo, él ya no puede estar ahí medio cojito, ahí, pero ahí va, entregado a la obra. Vino con un muchacho que parece que es su ayudante, y el muchacho me dice que cuando él entró a la puerta, todavía el culto no había comenzado, pero entró a la puerta y comenzó a hablar en lengua porque la unción era tan grande que él no la aguantaba. ¿Y por qué era? Porque estábamos nosotros aquí y nosotros somos templo del Espíritu. Entonces, donde vayamos nosotros, llevamos la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. H, punto H, algo que mucha gente no cree, y si no hubiera hecho eso, de nada hubiera valido lo otro. Jesús fue a las profundidades del infierno. Ahora vamos a dar las citas donde dice que fue a las profundidades del infierno. Eso tenemos que saber que tenía que ser una realidad, porque el infierno era para nosotros por el pecado. Entonces Él viene a redimirnos, Él viene a salvarnos. ¿De qué? De que tengamos que ir al infierno. Entonces Él tuvo que ir al infierno porque tenía que pagar lo que nosotros debíamos de pagar. Pero ya que Él fue al infierno y nos redimió, nos restauró, nos salvó, ningún cristiano tiene que ir al infierno. Oh, que le gustó eso. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver la cita donde lo dice. Mateo 12, versículo 40, en la página 10:15. Mateo 12, versículo 40, en la página 10:15. Porque así como Jonás, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también, subraya, 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Eso fue el mismo Jesucristo advirtiéndole a sus discípulos que él tenía que ir al infierno. Las entrañas de la tierra es el infierno. Amén. Hechos 2, versículo 24, en la página 1138. Hechos 2, versículo 24, en la página 1138. Sin embargo, Dios lo resucitó. Subraya, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Porque era, subraya, imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Amén. Él salió del infierno, pero él entró en el infierno. Amén. No se podía quedar como se iba a quedar. Ese fue el engaño más grande que le ha dado Dios a Satanás fue ese. Amén. El engaño más grande. Cuando Satanás vio a Jesucristo en el infierno, algo hizo. Yo no lo sabré ahora, pero algo hizo mal. No pudo hacer la voluntad perfecta. No pudo hacer la voluntad perfecta. ¡Qué engaño, eh! Pero Satanás era que Jesucristo tenía que pagar por el pecado del hombre. Se quedó sus 3 días ahí calladito. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! El versículo 27. Pero Jesucristo, ¡aleluya!, que todo lo que hablaba era fe, que no se movía por nada malo que viera. ¿Qué dice en esta oración preciosa, en el Salmo 16? Dice, no dejarás, el versículo 27, que mi vida termine en el sepulcro. ¡Aleluya! Yo voy a dar mi vida, pero yo sé que ahí no me quedo yo. Y usted puede decir, ¡ah, pero qué linda! ¿Y si va a quedar? Él no es el Hijo del Dios viviente, él no es Superman. No. Él lo que usó fue lo que nos ha dejado a nosotros, su Espíritu Santo. Espíritu Santo fue lo que él usó. ¿Y nosotros usamos el Espíritu Santo las 24 horas del día? No. Él pudo haber fallado, pero no falló, porque su boca siempre confesaba la palabra. Y sabía que si él vino a cumplir esa misión, él la iba a cumplir, porque el amor por la humanidad era tan grande. ¿Qué quería? Que todos nosotros le pudiéramos decir papito y abá a su papá. Amén. Aleluya. Cuando en la cruz el Espíritu Santo no podía estar con él. Porque si el Espíritu Santo hubiera estado con él, no puede llegar al infierno. Entonces cuando él gritó, y ese grito, aleluya, óigalo bien, es el grito que tiene todo pecador, que tuviste tú un día y lo tuve yo, aleluya. Cuando llega un momento en que la vida se le hace insoportable a uno, porque fuimos creados para tener Dios, fuimos creados para que el Espíritu Santo morara en nosotros. El Espíritu Santo deja a Jesucristo, lo dejó, cuando en la cruz él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando le metieron la lanza y salió la última gota de agua, dice la Escritura, que era símbolo de que el Espíritu Santo lo había dejado. Fue en la cruz que el Espíritu lo dejó, porque lo tenía que dejar, tenía que abandonarlo, como estuvimos nosotros una vez abandonados del Espíritu. Él tenía que pagar por lo de nosotros. Pero el Espíritu estuvo con Jesucristo siempre. Él tuvo la llenura del Espíritu con el bautismo en agua, y ahí mismito recibió el bautismo en el Espíritu. Lo que quiere el Señor es que cobren conciencia de que Él lo que usó en la tierra fue el Espíritu Santo. Pero cuando le lanzaron aquella lanza en el corazón, que él muere, está ya moribundo. Él dice, Padre, me has abandonado. ¿Por qué se desesperó Jesucristo? Porque sin el Espíritu Santo hay desesperación. Hay desesperación. Esos 3 días, Satanás no pudo entrar en su espíritu, ¿verdad? No pudo hacerle más daño. Pero el estar allí fue un momento terrible, estar con el demonio y con todos sus secuaces. Pero tenía que hacerlo. Pero el Espíritu sale de él cuando él dice, Padre, me has abandonado. Ahí hay mucha enseñanza para nosotros. Nosotros, ya que tenemos al Señor, estamos medio acostumbrados a tenerlo. Pero debemos de meditar a cada rato de qué era, cómo era nuestra vida sin tenerlo. O cómo puede ser nuestra vida si nosotros lo dejamos. ¿Se dan cuenta? Y ahí hay agradecimiento. Acuérdense de Pedro. Jesucristo, bueno, si ustedes no entienden que yo le estoy hablando en sentido espiritual, que yo lo que estoy hablando es del espíritu, porque lo importante en ustedes va a ser el espíritu, no se lo digo tan claro. Ustedes se pueden ir. A mí no hay que seguirme obligado. A mí se me sirve de libre albedrío. ¿Qué dijo Pedro? ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. El Señor anhela, oigan bien lo que le voy a decir, que de aquí salgamos con hambre y sed del Señor. Que no seamos cristianos corrientes. Y cristiano corriente, ay, lloré, yo hice, yo torné, y yo fui mi culto, y yo no falto mi culto, y yo no me junto con fulano, y fulano no sirve, y yo sí sirvo, porque yo tengo al Señor. Eso no es ser cristiano. Cristiano es tener esa hambre y esa sed por Él, y ese agradecimiento, aleluya, que sea Jesucristo por la mañana, Jesucristo por la noche, y Jesucristo al mediodía. Que todo lo hagamos como hablábamos anoche en la charla, a sabienda de que tenemos que dejar que el Espíritu haga en nosotros, para que cada día haya en nosotros más de Él y menos de nosotros. ¿Entendieron? Entonces, otro versículo, el 31, ahí mismo en la página 1138. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó. Y de ello, todos nosotros somos testigos. Amén. Qué lindo que nosotros, sin ver a Jesucristo, podamos hablar como si hubiéramos sido testigos de su resurrección. Porque hemos cobrado tanta conciencia de aquello y lo creemos tanto, aleluya, que ya hablamos como si hubiéramos estado ese día. ¿Entendieron? Aleluya. Salmo 16, versículo 10, en la página 566. 566. Todos haciéndonos ver que Él fue a las profundidades del infierno. Salmo 16, versículo 10, en la página 566. Desde el 9, vamos a leerlo. Por eso, mi corazón se alegra. Oh, santo, pero ¿cómo tú te alegras, Jesucristo? ¿Cómo tú te alegras? En medio de su dolor, en medio de su pasión, en medio de saber todo el tiempo que vivió en la tierra, de que le esperaba aquel día, su corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Me gusta eso. Se regocijan mis entrañas. ¿Por qué? No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción. Tu siervo fiel. Eso nos ayuda mucho. ¿Qué decíamos anoche? Que los cristianos nos arrodillamos ante la enfermedad. Dice el Señor, no. No se pueden arrodillar ante la enfermedad porque mi hijo pagó por la enfermedad. Y ustedes tienen que aprender a vivir sanos y a creer que nuestro Dios lo que quiere es que recibamos la sanidad. ¿Entendieron? El punto 1. David habla de Jesús en el infierno. Todos estos salmos que estamos diciendo y toda esta palabra, acuérdense que la van a necesitar, ¿eh? La van a necesitar. Ustedes la están ahora asimilando para ustedes, pero eso no se queda así. Eso es un propósito de Dios. de usarlos a ustedes con los pecadores, pero hablándole. No, porque mira, hay que aceptar a Jesucristo. Pues Jesucristo es el Señor. Ajá, dime más cosas. Bueno, pero Jesucristo es el Señor, ¿qué más te voy a decir? ¿El Hijo del Dios viviente? No. Le van a tocar personas que necesitan saber todas estas cosas. Y al saberlas, espíritu de revelación va a haber en ellos. Pero si ustedes no le explican, aleluya, la gente es probable que no se convierta. Así es que es una responsabilidad grande la que tienen con este curso. ¿Entendieron? David habla de Jesús en el infierno. ¿Dónde lo dice? Salmo 88, versículo 6, en la página 615. Me has echado en el foso más profundo. ¿Cuál es el foso más profundo? El infierno. En el más tenebroso de los abismos. Amén. ¿Hay infierno? Sí. Jesucristo fue y te dice cómo es. Ahora la buena nueva es que tú no tienes que ir. Aleluya. Ahora, como David habla de Jesús en el infierno en el Salmo 88, lo vamos a leer entero. Señor Dios de mi salvación, mire cómo se pone Jesucristo. Día y noche clamo en presencia tuya. ¿Qué hacía Jesucristo? Que clamaba día y noche, aleluya. Todos los días se levantaba tempranito a hablar con su padre, a que su padre le dijera lo que él iba a hacer en ese día. Aleluya, pueblo de Dios, eso hay que aprenderlo. A los cristianos les gusta mucho inventar. Porque mire, lo que yo quisiera es poder ir a Francia, porque me gustaría que los franceses se convirtieran conmigo. Es un sueño que tengo. Amado, usted no verá Francia. Lo que hay es que preguntarle al Señor todos los días, ¿qué tú quieres de mí hoy? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Lo que quiere es que yo dé una buena mirada a todo el mundo hoy. Ay, Espíritu Santo, ayúdame, porque yo sola no puedo. Aleluya. Es lo que tú quieras. Es lo que tú quieras. Es lo que tú quieras. Y eso hacía Jesús. Se levantaba temprano para estar con su padre, lo alababa y lo adoraba. Y después, ¿qué tú quieres hoy? Amén. 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 A mí no se me ocurre, porque no se me ocurre, pero ya es porque sé demasiado. No se me ocurre decirle al Señor, Señor, y hoy en la iglesia vamos a hacer tal cosa, y me gustaría hacer tal cosa, y yo creo que yo voy a hacer tal cosa. Ni me atrevo yo a decirlo, sino volviéndome niña le digo, lo que tú quieras, y no me lo tiene que decir cuando yo quiera, tú me lo dices cuando tú quieras, porque después de todo el que se va a manifestar eres tú. No soy yo. Eso es lo que más ayuda a la fe. Aleluya. A veces me dan a decirle, adelántame una quincena. Pero digo, no se va a fallar. Eso era jugando, Espíritu Santo. Irá jugando. Y eso es lo que tiene que hacer cada uno de ustedes. Aleluya. Cuando se levanten, Señor, el día de hoy, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Mire, yo oí, una vez no, mil veces, iban a mi casa algunas profetas, y había una que me decía, hoy tengo que ver a Balaguer. ¿Cómo? ¿A Balaguer? Sí, porque el Señor me dio una profecía para Balaguer. ¡Cónchale! Pero no se la dio para el sereno de su casa, para Balaguer. Y tengo que ir, porque lo que yo le voy a hablar, me lo dijo el Señor. Y eran las profecías que siempre me decían ellas, eran para personajes. Contrale, ¿pero qué es esto? Pues, a lo mejor fue verdad, pero yo decía, contrale, pero como que tú nada más usas esta persona nada más que para los grandes personajes. ¿Se dan cuenta? Hay que tener mucho cuidado de no mezclar lo que nosotros queremos con lo de Él, sino nosotros querer lo que Él quiera. Como dice Jesucristo aquí, día y noche clamo en presencia tuya. Que llegue ante ti mi oración, dígnate escuchar mi súplica. Como diciendo, yo no te voy a fallar, pero yo necesito, papá, que tú estés conmigo. Yo necesito que yo pueda cumplir con esta misión. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un guerrero desvalido. Ya Jesucristo aquí estaba pasando todo lo que pasó. Me han puesto aparte entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro. De esos que tú ya no recuerdas porque fueron arrebatados de tus manos. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas. Me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos. ¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? ¿Acaso en el sepulcro no se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Esa es la queja que Él da. Pero no quiere decir que no va a cumplir con lo que tiene que cumplir. Pero pensando en todo lo que iba a pasar, es que habla así. Yo he sufrido desde mi juventud. Muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano. Me han cercado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Todo eso, lo que se decía ahorita, de que pasó en el sepulcro más que lo que había pasado, esa es la realidad. Él está hablando ahí en el sufrimiento que tiene en el infierno. ¿Se dan cuenta lo que pasó Jesucristo por nosotros? Aleluya, gloria a Dios, amén. Sí, no, si el Espíritu Santo, oigan bien, hubiera estado con él no podía cumplir, porque con el Espíritu Santo se supone que uno no pase nada. Ese es el empeño de este curso, de nosotros saber quiénes somos en el Señor, y teniendo el Espíritu Santo lo podemos todo. Amén. Sí, no podía estar con el Espíritu Santo. Bueno, H2. Satanás, escriban, número 2. Satanás castigó a Jesús por 3 días. Aquí nos manda a leer el Salmo 88 entero. Es una descripción de lo que le pasó a Jesús antes de resucitar en el infierno. Lo que le pasó a Jesús en el infierno antes de resucitar. El 2 ahora, ¿verdad? El 3. Lo que pasa es que yo tengo aquí los números, yo me equivoqué. El Padre dijo, 2 puntos, esto es, o mejor es, basta ya. Basta ya. Esto es, basta ya. Deja a mi hijo. ¡Ajá! Se acabó lo que se daba. Ya no es verdad que va a estar más tiempo en el infierno. Aleluya. Y el Padre dijo, ya basta, porque ya Jesucristo pagó lo que tenía que pagar la humanidad. 4. Jesús es justificado en el Espíritu. Ya pagó el precio, aleluya. Timoteo 3, 16. Página 1242. Timoteo 3:16 es lo que tiene que ver con que Jesús es justificado en el Espíritu. Amén. Timoteo 3, versículo 16, en la página 1242. Primera de Timoteo 3, 16. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Amén. Otra cita que tiene que ver con eso. Primera de Pedro 3:18, en la página 1271. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, en la página 1271. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, en la página 1271. Porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Aleluya. Y si nos llevó a nosotros a Dios, siendo Él el justo y nosotros los injustos, al llevarnos a Dios, nos hemos convertido en la justicia de Dios en Cristo. Aleluya. Y eso es importantísimo saberlo. Es importantísimo saberlo. El hombre peca, se aleja de Dios. Y dice que ha pecado, es de Dios, aceptar a Jesucristo como Señor y su Salvador. Entonces no sabe qué es la justicia de Dios en Cristo. Entonces al pecar se aleja de Él, porque no soy digno. No, tú tienes que volver con más ánimo. Aquí estoy, Señor. Yo sé que soy la justicia de Dios en ti, Jesucristo. Por eso, yo sé que tengo perdón de mis pecados. Pero, de ahora en adelante, yo quiero que el Espíritu me ayude a yo reconocer que si soy la justicia de Dios en Cristo, no le tengo que hacer caso a mi naturaleza pecaminosa. Las cosas cambian. Ya un cristiano que sabe que es la justicia de Dios en Cristo, no puede darle la espalda al Señor. Y se tiende a cuando se peca, que venga el espíritu de excepción y ya qué. Y hay doctrinas que dicen que cuando uno peca, el espíritu se va de nuestro espíritu. Eso no es así. Hay áreas que perdemos el sello, pero se recobran al nosotros pedir perdón. Porque somos la justicia de Dios en Cristo. Y en el cristiano nunca puede haber decepción. Al contrario, aferrarse siempre al Señor. Amén. Jesús es el primogénito de la resurrección. El 5. Jesús es el primogénito de la resurrección. Donde lo dice Romanos 8, versículo 29, en la página 1181. Romanos 8, versículo 29, en la página 1181. Amén. Romanos 8, versículo 29, en la página 1181. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. ¿A qué? A ser transformados según la imagen de su Hijo. Nos ha transformado según la imagen de su Hijo. Para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Tenemos lo mismo que Él. Él es el primogénito. Y nosotros lo seguimos a Él. Sus hermanos, que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Aleluya. Esto es de dar brinco, ¿sabe? Esto es de salir por esa puerta, compadre, cantando, bailando y alabando a Dios. Aleluya. Otra cita donde nos hace ver que Él es el primogénito de la resurrección, fue el primero que resucitó. Colosenses 1, donde nos habla de la supremacía de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Versículo 15. Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces el 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Para ser en todo el primero. Él es el primero, pero todo su cuerpo, toda la iglesia, va después de Él, teniendo todo lo que Él, por gracia y por su muerte, su resurrección, antes que nada su pasión, nos ha conseguido. Amén. Y Jesús despojó a Satanás de su autoridad. Hebreos 2:14, en la página 12:53. Jesús despojó a Satanás de su autoridad. Aleluya. ¿Cuántos años pasaron para que Jesucristo pudiera venir a la tierra? Y nosotros nos desesperamos por cualquier cosita. ¡Ay, santo! Hebreos 2, versículo 14, la página 12:53. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, ¿quiénes son de carne y hueso? Nosotros. Él también, ¿quién es Él? Jesucristo. Compartió esa naturaleza humana. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Así es que eso nos hace ver que Él tomó nuestra naturaleza para quitarle el dominio al diablo. Pero ahora nosotros tenemos su naturaleza. Amén. Pueblo de Dios, amarrarse los pantalones. Aleluya. Esto no es dejarlo para mañana, esta noche. Si viene Satanás con un cuento, usted tiene que responderle. ¡Ay, santo! Aleluya. Uno, Jesús paralizó el trato del poder sobre la muerte que tenía Satanás. Había un trato. ¿Cuál fue? Bueno, Adán, tú se lo entregaste a Satanás y ya eso era derecho legal. Eso se tenía que quedar así. Pero Jesucristo paralizó aquello. ¿Con qué? Con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Aleluya. Apocalipsis 1, lo dice, versículo 18, en la página 12:85. Apocalipsis 1, versículo 18, en la página 12:85. Lo dice el propio Jesucristo. Página 12:85, Apocalipsis 1, versículo 18. Yo soy el primero y el último, y el que vive, el primero de la resurrección. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Y qué? Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Porque cuando ya el Espíritu Santo entró en el infierno para sacar a Jesucristo, cuando el Padre dijo, ya basta, como viriato, basta ya. Marita, no tienes 15 años. Cuando el Padre lo dijo, ya el Espíritu Santo iba al infierno a buscar a Jesucristo. Aleluya. Pero Jesucristo no sale como lo ponen en los cuadros, así de bobo. No. Jesucristo hace así, ve la llave, y hace así, ¡guapata! Y la cogió. Y le dijo a Satanás, esta llave no es solamente para mí, esta llave es para mi iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para que tú sepas que tú estás bajo su pie. ¡Aleluya! Amén. ¿Se dan cuenta quiénes somos? ¿Quiénes somos? Entonces tenemos, ¿cuál es el número? Dos. Él resucitó, Jesús, como el hombre glorificado e inmortal, intocable por la muerte. Aleluya. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Aleluya. Él resucitó como el hombre glorificado e inmortal, intocable por la muerte. J, esto es muy interesante, la J. Jesús salpicó con su sangre todos los utensilios celestiales de la adoración. ¡Oh, santo! Por eso la adoración es lo que es. Amén. Todos los utensilios celestiales de la adoración. Amén. Por eso la adoración tiene poder. Porque Él regó su sangre para que el hombre pudiera adorarlo. Que es adorarlo por quien es Él. Entonces, al estar rociada la adoración con su sangre, es que suceden esas cosas y podemos estar más cerca de Él y Él hacer con nosotros lo que Él quiera a través de la adoración. ¡Aleluya! Por eso las iglesias que se levantan hoy en día tienen que tener adoradores de verdad. Porque es la sangre de Jesús que la roció para que la adoración pudiera ser hermosa y completa. Por eso tenemos que darle gracias al Señor por lo que ha hecho con nosotros. Por eso yo sé que no es poca cosa lo que va a hacer. Pero tenemos que responder todos. Tenemos que responder. Y ahora cada vez que lo adoremos, aleluya, cada vez que se toque un instrumento, cada vez que se cante, cada vez que se haga una canción, darle gracias porque Él ha rociado todo lo que tiene que ver los utensilios con la sangre de Él. Aleluya. Por eso ustedes se dan cuenta que cuando hay una adoración, no queda ni un demonio ni para hacer un té. No queda ni uno. Porque no resisten aquello. Todo está regado con la sangre de Jesús. Me gusta eso. Aleluya. Número uno. La penalidad de los hombres fue pagada. Y las demandas de justicia fueron saldadas. Aleluya. Oh, santo. La penalidad de los hombres fue pagada. Y las demandas de justicia fueron saldadas. Amén. Entonces cuando el enemigo venga con sus cosas, tú dices, tú te lo sabes, pero ya yo me lo sé también, así que vete. Vete porque, si yo digo ahora en el nombre de Jesús, no va a quedar ni un pedazo tuyo, así que mejor es que te vaya antes de que yo hable. Que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Aleluya. Hebreos 1 lo dice. Del 5 al 8, en la página 1252. Hebreos 1, del 5 al 8, en la página 1252. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Y aquí viene algo precioso. Tu trono, Dios, permanece por los siglos de los siglos y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has llamado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Aleluya. El número que va ahora, 2, Dios exaltó a su Hijo a lo sumo. No nos basta con lo que hemos leído en hebreo, sino que hay más cita. Filipenses 2, que tanto cantamos aquí. Del 9 al 11, en la página 1228. Dios exaltó a su Hijo a lo sumo. ¿Dónde lo dicen? Filipenses 2, versículos del 9 al 11, en la página 1228. Aleluya. Por eso Dios lo exaltó como hasta lo sumo y le otorgó ¿qué? El nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. K. Y entonces aquí, para que tú te sientas bien, ya vimos lo que hizo Jesucristo, ya vimos que fue con el consentimiento del Padre, ya vimos que todo cambió, porque no es verdad que ya todo pertenece a Satanás, aleluya. Aquí está el cuerpo de Cristo, no está la cabeza, pero está el cuerpo. Aleluya. Entonces, la K es, Jesús delegó su autoridad al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Mateo 28, del 18 al 20, en la página 1039. Mateo 28, del versículo 18 al 20, en la página 1039. Oh, santo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ya cuando tú lees ese versículo, ya tú sabes todo lo que pasó Jesucristo y lo que hizo para tener la autoridad. Se le dio toda la autoridad. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿A ti se te dio la autoridad? Vayan ustedes. Entonces se sobreentiende que si Él le dieron la autoridad y nos manda a nosotros, es porque Él nos ha cedido la autoridad. Amén. Vayan ustedes. Yo no voy, yo estoy en el cielo, a la derecha del Padre. Vayan ustedes. Aleluya. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo se hacen los discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Claro que está con nosotros siempre, si Él vive en nosotros y está el Espíritu de Él sobre nosotros. Aleluya. Marcos 16, versículos 15 al 18, en la página 1064. Marcos 16, versículos del 15 al 18, en la página 1064. De aquí vamos a salir como torpedos. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas, ¿a quién? A toda criatura. Ustedes la anuncian y yo me ocupo de manifestarme. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aleluya. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿En qué van a creer? En mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Por qué? Porque tenemos su autoridad. Y se supone que hagamos la misma cosa que Él hizo cuando estuvo en la tierra. ¿Amén? Otra cita más. Efesios 1, del 17 al 23, en la página 1222. Ya esto no lo dice Jesucristo, ya es Pablo con su revelación. Efesios 1, versículo 17 al 23, en la página 1222. Oh, santo. Aquí Pablo, guiado por el Espíritu, quiere que nosotros entendamos esta cosa. Quiere que sepamos quiénes somos, que se nos ha dado la autoridad y tiene empeño en que esos principios básicos se hagan vida en nosotros para ser más que vencedores. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su favor, de su poder, a favor de los que creemos? No te olvides de eso, que para Él no hay nada imposible. Él quiere que tú creas. Y mientras más difícil es para la gente, Él desea que sepas que más fácil es para Él. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Esa fuerza con que Él lo sacó del infierno y con la fuerza que se sentó a la derecha del Padre es la misma fuerza que usa para nosotros en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, ¿es qué? Es la plenitud, ¿de quién? De Jesucristo, que lo llena todo por completo. Amén, amén. Número uno, una vez más, el hombre está en posición de autoridad. Oigan lo que viene. Ya no es más un esclavo de Satanás, sino que se ha convertido en su amo a través del poder del nombre de Jesús. Aleluya. Tú y yo ya somos amos de Satanás. Oh, santo. Porque lo destronó Jesucristo. ¿Entendieron? Otra vez. Una vez más, el hombre está en posición de autoridad. Ya no es más un esclavo de Satanás, sino que se ha convertido en su amo a través del poder del nombre de Jesús. Aleluya. Cuando decimos vete en el nombre de Jesús, estamos siendo amos de Él, porque nos han dejado el nombre de Jesús y tenemos la autoridad de Jesús. Amén. Ya terminamos con la primera lección. Aleluya. Acuérdense que esto es para repasarlo, para brincar, para saltar, para darle gracias al Señor y para estar todo el tiempo consciente de quiénes somos.